Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
Temporada 3.
Este domingo 30 de abril Paraguay irá a las urnas y parece que hay más chances de ver a Noam Chomsky en Gran Hermano que de tener una sorpresa en el resultado.
Es que en la tierra de la polca, el tereré y la chipa, sí, es la chipa. El chipá es solo en Corrientes. Te decía, en la tierra de la polca, el tereré y la chipa, las elecciones son esos actos democráticos donde los candidatos compiten pero gana el Partido Colorado.
Son 13 los postulantes que quieren reservar una estadía de 5 años en el Palacio de López ubicado en Asunción. Mientras que Santiago Peña se postuló por el oficialismo, Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical, lidera a la oposición a través de una alianza denominada Concertación Nacional por un Nuevo Paraguay.
Además, hay otros 10 candidatos que ni cerca estarán de pasar el 5% de los votos. Y también está nada más y nada menos que José Luis Félix Chilaver.
¿Y vos lo ves con chances a Chila?
No, ni en pedo. Pero es José Luis Félix Chilaver. ¿Cómo no lo voy a nombrar aparte?
Las elecciones de Paraguay son un ejemplo de por qué hacemos este podcast.
Tal vez no vayan a ser reveladoras ni sorpresivas, pero son una foto que nos ayuda a explicar la historia política de un país que tiene tradición democrática desde 1989 y que solo una vez en un siglo consiguió la alternancia por las urnas.
Y para hablar de todo esto no vamos a estar solos, ya que convocamos a Julieta Edubán.
Julieta es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y está realizando una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca con beca de la Fundación Carolina. Además, es autora del libro Paraguay, Política Exterior e Integración Regional, un recorrido hacia la contemporaneidad. Bueno, bienvenida Julieta a Balotrash y vamos a hablar de unas elecciones en las que cuesta hablar de sorpresa, porque si desde hace 75 años gobierna o el Partido Colorado o los militares, parece que no hay muchas chances de sorprendernos con el resultado. En las últimas encuestas, lo que se habla en la calle es que no hay mucho ese olor que había en 2008 respecto de la posibilidad de recambio con Fernando Lugo. ¿Es tan impredecible el resultado o todavía hay margen para la sorpresa?
Yo creo que es incierto todavía. El problema es que, como en todos los países, es muy difícil confiar en las encuestadoras. Las consultoras levantan números muy, muy diferentes y dan resultados muy diferentes dependiendo de qué sector más o menos están vinculados, de alguna forma. Entonces, hay encuestas que dan una diferencia enorme al candidato colorado, después hay encuestas que hablan de que en realidad hay una ventaja para la Concertación y que es más o menos algo más cercano a un empate técnico con una diferencia de 2 puntos. La última encuesta, lo que fue más sorprendente es que hay un tercer candidato que se está acercando y que tiene una mayor aprobación de lo que tenía hace un tiempo, que es Payo Cubas. Payo Cubas es un personaje muy extraño en la política paraguaya, que es un antisistema, que ha estado en el Congreso, lo han echado del Congreso, ha tomó un perfil muy bajo y ahora volvió de nuevo con un perfil altísimo a tratar de ser presidente de la República. Y ante la disconformidad que hay con los gobiernos colorados y con la disconformidad que hay también con el candidato que presenta la Concertación, porque es un candidato que ya lleva, es el tercer periodo que se presenta como candidato a presidente, entonces hay muchos que reclaman que por ahí era necesario un recambio. Payo Cubas se está apropiando de todos esos votos disconformes y está creciendo. Entonces hay que ver, lo que se discute es saber a quién perjudica y a quién beneficia, y nadie lo sabe con certeza.
Si llegaste hasta acá y te estás preguntando quién es Payo Cubas y por qué crecen las encuestas, bueno, acá tenemos una muestra de un profundo debate político de alto vuelo conceptual en el que también participó José Luis Félix Chilaver.
Nunca nunca esperé vos una cosa, son las
cosas. Pero dijiste, ¿qué? ¿Dijiste, me acosté con travesti?
No, dijiste, ¿quién no se acostó con ningún travesti?
Yo dije eso. Apostamos $100 ahora.
¿Por qué?
Apostar $100
yo
conmigo.
No me acosté ninguno.
Espera, yo dije, me acosté con travesti.
¿Y eso dijeron? Ahí, ahí está.
¿Sos macho? No.
Yo sí.
Bueno, apostemos $10,000.
¿Cómo?
Apostar $10,000.
Sí,
ahora.
Sí.
¿Dónde dije que me acosté con travesti?
Bueno, ahí están las pruebas.
Dije, me acosté con un travesti.
No,
dije,
no,
¿quién
no,
nos no, tuvo no, con un travesti?
Ah, sí, ¿quién nos tuvo?
¿Qué dije?
Yo no estuve con
un travesti. Hablé con 100 travestis y 12
labores. Yo no estuve
con un travesti. Porque vos no hablás con la gente que lo es hecho.
Todavía es incierto cuál puede ser el resultado, porque las cosas están cambiando muy rápidamente en este, en el último tramo de electoral, del periodo preelectoral. En el 2008 había pasado algo similar, el Partido Colorado estaba debilitado y estaba desunido. Y en este momento, a partir de problemas internos del partido y también agudizado por las sanciones de Estados Unidos a Horacio Cartes, ha perjudicado mucho la unidad y no muestran un frente como en otro momento lo han hecho. Y esta es una es algo que puede perjudicar porque la estrategia del Partido Colorado ha sido siempre presentar un candidato que era oficialista por pertenecer al Partido Colorado, pero a la vez opositor. Entonces generaba un atractivo por ser el candidato del gobierno, pero a la vez un opositor al gobierno. Y esto, al haber ahora una disputa interna entre líderes, no mostrar un frente unido, toda esta estrategia se está desbaratando y hay una mayor vulnerabilidad dentro del partido. Entonces hay ciertas condiciones que son similares al 2008, pero bueno, no tenemos a ese candidato como fue Lugo, que fue un obispo, que bueno, tenía mucha atracción de un montón de sectores que ahora tal vez están más en duda.
Hay dos candidatos principales, además de Payo, que acabas de mencionar. ¿Qué nos podés decir de esos perfiles, de esos dos candidatos más convocantes?
Bueno, tenemos por un lado a Santiago Peña, que es un economista, que fue ministro de Hacienda de Horacio Cartes, que es una figura muy, muy cercana al expresidente Horacio Cartes, pertenece a su movimiento, ha sido impulsado. De hecho, ya fue el candidato, el precandidato, durante las internas de las elecciones anteriores en el Partido Colorado y perdió contra Mario Abdo Benítez, quien finalmente ganó las elecciones generales. Y ahora nuevamente se presenta y ganó unas internas que fueron bastante complicadas para el escenario en general en Paraguay, porque las sanciones de Estados Unidos perjudicaron a uno de los precandidatos, que era el vicepresidente actual, Hugo Velásquez. Con las sanciones de Estados Unidos como significativamente corrupto, el vicepresidente Hugo Velásquez se baja de su candidatura y asuma un candidato que tal vez tenía un mejor visto de Estados Unidos, que era Vince, pero que no tenía una atracción de los militantes del partido y que termina entonces perdiendo frente a Santiago Peña. Y por el otro lado tenemos la Concertación, que es no es una alianza, porque en realidad es una figura distinta, no funciona como una alianza tradicional. Es una concertación de partidos, que son partidos muy heterogéneos, muy diferentes entre sí. Hay un espectro ideológico bastante amplio dentro de la Concertación y que llevó bastante tiempo para que llegaran a un acuerdo y que, bueno, ahora presentan entonces en su fórmula como candidato a presidente Efraín Alegre, que es el presidente del Partido Liberal y que se candidata por tercera vez como presidente. Y como vice a una ex ministra de Horacio Cartes, de hecho, pero que vino del sector privado, es una figura independiente, pero que se desvinculó de Horacio Cartes en su momento y que ahora es una figura bastante fuerte para las clases medias, medias altas. Es una figura que ha estado muy vinculado con Un Techo para Mi País y con un montón de organizaciones civiles. Entonces tiene como un perfil muy fresco en ese sentido, pero a la vez hay muchos movimientos que la cuestionan por haber trabajado durante el gobierno de Cartes como ministra. Y más allá de eso, bueno, en la Concertación tenemos movimientos, o sea, tenemos partidos políticos de izquierda, partidos políticos de derecha, tenemos el Frente Iguazú nuevamente, que ya había estado en alianza en el 2018 con Efraín Alegre, que el candidato a vicepresidente de ese momento era Rubín, que bueno, ahora está de vuelta apoyando a la alianza, a la Concertación, pero ya no como candidato en la fórmula ejecutiva. Y bueno, lo que hay que ver es cuál va a ser el desafío de la Concertación, teniendo toda esta heterogeneidad de partidos políticos adentro, y si llega a ganar, qué es lo que va a pasar con eso, cómo se puede gobernar con tanta diferencia ideológica adentro.
Además de tenerte como especialista en Paraguay, sos especialista en las relaciones internacionales de Paraguay, o sea que es un pecado que yo me pierda de preguntarte. La embajada le marcó la cancha de una manera bien clara, corre a Cartes y termina asumiendo a alguien que es abiertamente un alfil de él. Ahora, la semana siguiente o a los 15 días, los dos candidatos van a la embajada, salen con prácticamente comunicados mellizos, hablando de la necesidad de avanzar en un programa contra la corrupción, de transparencia. Todo esto muestra una verticalidad muy, muy marcada respecto de la política paraguaya, por lo menos con la embajada de Estados Unidos. ¿Fue siempre así? ¿Esto es actual? ¿Alguna vez había jugado de manera tan clara?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo, desde mi visión, al menos en el último periodo, Estados Unidos no había marcado una impronta, una interpelación tan directa en la política interna de Paraguay, al menos tan visible, tan pública, tan transparente además, porque todo lo que está sucediendo lo estamos viendo todos, lo vemos. De hecho, llama mucho la atención porque cada vez que hay un comunicado de una sanción de Estados Unidos, sea financiera, sea administrativa, lo que sea, algún personaje político o público, es avisado a los periodistas el día anterior para que vayan a una conferencia de prensa. Entonces hay un murmullo muy grande que se genera en torno a esto y las especulaciones a ver a quién van a sancionar, o si van a sancionar a alguien, qué va a decir la embajada, y después con el comunicado de la embajada se confirma o no las especulaciones. Entonces todo tiene un carácter muy público de esta participación de Estados Unidos en la política interna de Paraguay, que es algo que anteriormente no era así. Y las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay han sido en general muy estables. Estados Unidos es uno de los aliados principales de Paraguay, y Paraguay es un aliado estratégico de Estados Unidos por su posición geopolítica. Bueno, tiene a nivel geopolítico, bueno, tiene dos vecinos centrales, que son Argentina y Brasil. Es parte de la Triple Frontera, que es una de las zonas de mayor interés de Estados Unidos en la región. Y bueno, todo lo que podemos hablar de recursos naturales, el acuífero, lo que sea. También en Paraguay tenemos la frontera con Brasil, con todas las cuestiones de crimen organizado. Se habla de participación de organizaciones transnacionales como Hezbollah y otras que, si bien a veces es difícil comprobar si es así o no, para nosotros hay algunos indicios de que puede existir alguna participación de ellos en las zonas de frontera y en la triple frontera. Entonces, para Paraguay es importante la relación con Estados Unidos, y para Estados Unidos es importante tener presencia en Paraguay. Han habido altos y bajos. Durante la dictadura hubo, si bien el relacionamiento en general fue bueno, hubo algunos bajos. Bueno, con un tema de una extradición de un personaje importante en ese momento, que ahora no recuerdo el nombre, creo que era un francés, debería buscarlo. Y que el gobierno estronista se negó en un momento a extraditarlo, y ahí hubo un montón de sanciones muy fuertes a nivel de concesiones económicas y otras cuestiones. pero que después, una vez restaurada la democracia, con la transición democrática, esto se volvió para atrás y las relaciones con Estados Unidos continuaron siendo muy fuertes. Hay ciertos periodos de mayor autonomía y de menor autonomía. Si hablamos de los últimos años, el gobierno de Nicanor Duarte Fruto entre el 2005 y 2008 fue un periodo de gran autonomía en el que Nicanor, a pesar de ser colorado, fue considerado un colorado reformista de una forma, progresista. Estaba, bueno, fue justo el periodo de la ola progresista de Sudamérica. Y Nicanor hizo varios cuestionamientos a acciones que estaba llevando a Estados Unidos, por ejemplo, la guerra a Irak, Afganistán. Se posicionó a favor del Tratado de Roma. Hubieron varios eventos que marcaron una postura de menos alineamiento de lo que estaba acostumbrado Paraguay. Y esto fue continuado y profundizado con Fernando Lugo después, que ya era mucho más cercano a la izquierda que si bien Nicanor lo era, ya luego tenía una alineación de izquierda. Pero ahí está, sí, es Ricord, exactamente. Pero en general las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay suelen ser muy buenas. Yo el análisis que hago ahora es que la política exterior entre Estados Unidos y Paraguay está cambiando a partir de estas sanciones que se empezaron a dar en junio del año pasado, y que lo que yo veo como analista de política exterior paraguaya y como analista de relaciones internacionales es que hay una especie de centroamericanización de la política de Estados Unidos hacia Paraguay, porque los únicos precedentes que vemos de este tipo de sanciones son más similares a lo que está sucediendo en Centroamérica que a lo que sucede en nuestra región. Entonces, hay un cambio bastante llamativo de la política exterior de Estados Unidos, que no lo está haciendo en otros países de Sudamérica, y que lo vemos con sanciones que ha aplicado en Estados Unidos, como la ley, la lista Engels, que es una figura similar a lo que las sanciones que aplicó en Paraguay con los significativamente corruptos, Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez y otros. Y que esto tiene varias explicaciones, pero bueno, a grandes rasgos, la principal es esta política anticorrupción, antilavado de dinero que está proyectando a Estados Unidos hacia la región y que se centra principalmente en Centroamérica, pero que ahora vemos que el primer indicio en la región fuerte está sucediendo en Paraguay.
Hablabas de centroamericanización y te quería llevar a un terreno que es el de las relaciones entre Paraguay y Taiwán. Y digo centroamericanización, traigo de nuevo eso, porque muchos de los países, de los pocos países que reconocen a Taiwán, son países de Centroamérica. Y en el cono sur, el único país es Paraguay. ¿Cuál es el origen de esa relación y cuál es la razón de esa relación, de ese reconocimiento?
Yo creo que responde a factores externos, pero principalmente responde a factores endógenos, a factores internos de cómo es la historia de Paraguay, los años de dictadura, la relación de la dictadura estranista con Taiwán. Después hubo, una vez que se produjo la transición democrática, Paraguay siguió sosteniendo relacionamiento, pero también porque continuó el Partido Colorado en el poder. Entonces hay una explicación muy, muy directa que se puede dar de por qué continúan las relaciones, y es porque el Partido Colorado tiene una muy buena relación con Taiwán. Pero después tenés todos los otros, las otras cuestiones que podemos adicionar, que es la cooperación internacional de Taiwán a Paraguay. Y ahora, bueno, en este último año principalmente hubo un crecimiento de las cuotas de importación de productos paraguayos, que bueno, es un intento de compensar la insatisfacción de los sectores agroproductores, agroganaderos exportadores, que están ansiosos de empezar a colocar sus productos en el mercado chino. Entonces Taiwán ha empezado a elevar sus cuotas como para compensar un poco esta pérdida que sienten los productores, los exportadores más que nada.
La relación que existe entre China, Taiwán y Paraguay está bastante más clara, pero lo que no tenemos muy en claro es cómo puede desenvolverse o cómo puede intervenir el clima que hay en la región, ¿no? Que probablemente no tenga nada que ver con lo que fue el clima en la última elección. Ahora, ¿cómo ves a este Paraguay que se viene? Y si esta integración regional que se está empezando a dar a partir de algunas elecciones con determinados signos políticos puede condicionar y puede meterse en esta elección, o si la elección de Paraguay va a tener una dinámica propia que excede completamente lo que pase con los países vecinos.
No tiene tanto arrastre lo que está pasando en la región, si bien podemos armar algunas líneas, decir, bueno, tenemos a Boric, tenemos a... Pero por ahí Lula, que tiene un arrastre más fuerte, pero no se ve lo mismo que pasó en el periodo anterior del progresismo, del periodo progresista, el periodo de izquierda, de principios, a partir de los 2000 en adelante. Es una izquierda, lo que estamos viendo es una izquierda más moderada, y tal vez si hay un triunfo de Fradín se podría decir, bueno, que se suma a esta línea de lo que está aconteciendo actualmente. Pero el resultado de las elecciones va a ser va a tener una correlación directa con la política interna de Paraguay. Las explicaciones de la política interna y externa de Paraguay son muy endógenas, o sea, dependen mucho de lo que sucede adentro. Es una característica de los países pequeños también en general. A veces se habla dentro de las relaciones internacionales que los países pequeños están más arrastrados por el sistema internacional y que hay una coerción más fuerte sobre ellos, pero en Paraguay al menos, que es mi especialidad, lo que marca la cancha en Paraguay en general son los factores internos.
Bien, y hablando de la política interna, como decíamos al principio, y cualquiera que mire someramente la historia reciente paraguaya, va a ver que está marcada por la enorme continuidad de los gobiernos del Partido Colorado, como decía el Vasco al principio. ¿Cuál es la explicación que vos encontrás entre el vínculo entre el pueblo paraguayo y el Partido Colorado?
Bueno, es una pregunta bastante compleja. Tenemos un montón de factores y factores históricos muy fuertes. Hay toda una estructura que se ha gestionado a nivel político y social que tiene sus mayores raíces en la dictadura estronista, pero que un poco vienen de antes y que han facilitado más que nada una estructura prebendaria clientelista que es lo que suele ser decisivo en las elecciones, pero que se manifiesta durante el periodo no electoral también. El Partido Colorado ha encontrado la forma de generar una estructura en la que las personas recurren al partido en vez de recurrir directamente al Estado, en muchos casos. Entonces hay una dependencia con el Partido Colorado. Pero también hay que aceptar de que el Paraguay es bipartidista por esencia y que esto sigue manteniéndose y que es raro porque en la región casi no se mantienen los partidos tradicionales. Pero en Paraguay sí. Y esto tiene una respuesta también que es generacional. En Paraguay siguen manteniendo esta alineación con un mismo partido que viene de generaciones y generaciones y que tal vez ahora un poco se está empezando a romper, pero difícil de que se rompa todavía. Y bueno, hay muchos beneficios, hay muchos sectores que han sido muy beneficiados durante ciertos periodos, más que nada desde la dictadura en adelante, y que se han acomodado en función de eso y que es difícil que renuncien a sus privilegios. Obviamente todas estas cosas que nombré también se pueden asociar al Partido Liberal. El problema es que ha gobernado muy poco, entonces las estructuras son más pequeñas que del Partido Colorado. Pero en general sí hay ahora mismo, bueno, ahora con las elecciones vamos a ver cómo está la estructura del Partido Colorado y si hay si está debilitado o no.
Para despedirte, nosotros solemos a todos nuestros entrevistados y entrevistadas pedirle recomendaciones. Queremos que la gente que haya escuchado el podcast siga un poquitito más muchas veces a través de cosas que no están directamente relacionadas con la política paraguaya, pero a veces pedimos artistas, cantantes, series, películas, libros, una o dos recomendaciones para ver cómo podemos adentrarnos un poquito más en lo que es Paraguay.
Si no vieron nada de cine paraguayo, hay muy buen cine últimamente. Deberían comenzar con lo mejor del cine paraguayo, que es Siete Cajas, que no sé si lo vieron, pero muy bueno. Y hay otra película Peliculón, es muy buena esta película. Y hay otra película de los mismos creadores, de los mismos productores, que se llama Los Buscadores, que a mí también me gustó mucho. No es tan buena como Siete Cajas, pero tiene la misma impronta y es muy divertida y se hace muy, muy entretenida de ver. Y a nivel de bandas, a mí me gusta mucho el rock paraguayo, pero es algo que no ha logrado entrar a la Argentina. Pero bueno, recomiendo la de Roberta, que es el cantante de Cachiporros. Cachiporros tiene muy buena música también. Hay un montón. Recomiendo prácticamente todo el rock nacional paraguayo. Es muy bueno, tiene buenas bandas.
Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por haber participado. Y bueno, más adelante estás obligada a tener un bis en caso de que la política paraguaya nos vuelva a convocar.
Me parece muy bien, ¿no? Ha sido muy, muy lindo participar y que me hayan tenido en cuenta para esto. Creo que es muy importante que desde Argentina se escuche mucho más y en la región se hable mucho más de Paraguay, y esta es una oportunidad para hacerlo, así que seguramente seguiremos en contacto.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.